Sí. No, pero te lo digo porque, a ver, yo pienso ahora incluso que está todo tan en boga el tema de violencia de género y todo, pero decirlo crudamente, tu abuelo y tu papá les pegaban a sus mujeres, por ejemplo.
Exacto.
Era tremendo, y vos lo veías de cerca, vos veías llorar a tu mamá y la veías que se quería ir a Buenos Aires y dejar la casa, y en Buenos Aires en su familia le decían a tu mamá: usted tiene que volver porque su misión es estar al lado de su hombre. Como
No,
esa época.
eso no fue mi mamá, esa fue
O.
la historia de mi abuela,
Ah, la
la
abuela, la
esposa de
negra. Bueno,
Victorio,
sí,
exacto.
se me cruzan, pero a las dos las fajaban. Ese es el tema.
Exactamente. Sí, me río de los nervios, no me río de las... No, la verdad es que bueno, pero en esas épocas también había una posición de las mujeres y de los hombres diferente de la que hay ahora, ¿no?
Sí, pero
Más
por
allá
ejemplo,
de que...
vos lo tenés que contar, tu abuelo era un tipo, un picaflor, se casó con tu abuela y a los 2 minutos volvió a su vida de soltero, andaba siempre con aventuras. Contás una historia, bueno, le cuento a la gente que no vio
No
el
lo
libro.
contemos todo el libro,
No, pero esto pica para que la gente lea el
Totalmente,
libro.
totalmente.
A ver, el abuelo Victorio, iba toda la familia a despedirlo a la estación de tren, el tipo se subía al tren y en San Martín subía a la novia que se llevaba a Buenos Aires, por ejemplo.
Exactamente, exactamente. Sí, Victorio fue un famoso personaje de la noche mendocina y de la noche porteña también, porque antes había vivido un tiempo acá, vendía, él sería lo que hoy diríamos una suerte de gerente de marketing de su propia bodega, que él
Claro.
iba a vender los vinos y también tenía, como tenía el permiso de vender el champán Pommery, entonces
Claro.
bueno, eran esos personajes, ¿no? Pero a su vez sí, las relaciones familiares internas y las vidas internas, como son, creo que si nos ponemos a contar, todas las familias tienen su intimidad, ¿no?
No, yo me siento identificado porque tengo una familia parecida que vino de Italia, que creció, que qué sé yo, que alguna vez tuvo viñedos y bodegas y también lo perdieron. Bueno, son historias que nos cruzan a muchos, ¿entendés? Por eso también me siento muy identificado y porque hoy también soy vecino de Chacra y paso todos los días frente a lo que fue tu casa, ¿no? Pero.
Claro, no, no. Y me parece que sí, que de alguna manera creo que era parte de una cultura y aparte y por ahí era y aparte eran cuestiones como condimentos particulares de esta familia, ¿no?
Claro.
¿Y por qué lo cuento? ¿Por qué los cuento, no? Que me han preguntado, ¿por qué contás? Porque a mí me parece que como algunos dicen, ¿por qué hablas de lo indecible?
Claro.
Lo que no se dice.
Claro. Bueno,
Porque
ese es el valor del libro y tu valentía que yo rescato, ¿no?
claro, y porque creo que en lo indecible también se construyen, no, en lo indecible están las construcciones subjetivas, las personas. O sea, quiénes, de alguna manera yo digo, ¿quiénes éramos? ¿No? Casita Robada es más que contar la historia del secuestro de Victorio. Es como quiénes éramos, cómo vivíamos. Es como... No quise ponerles adjetivos, ¿no? Si estaban bien, mal. Así éramos. Desde mi lente, así éramos.
Claro,
Y
eso
esto
éramos nosotros,
pasó.
sí, claro. Bueno, pero digamos, la mayoría de las personas que yo conozco cercanamente, no se atreverían a contar esa historia, ¿entendés? A poner en pelotas a su papá, a su mamá, a sus abuelos, a sus tíos, ¿entendés? Tu papá que tenía problemas, vos lo decís ya,
Alcohólico.
de alcoholismo lo decís prácticamente en el inicio del libro, ¿entendés? Y vas contando cosas que, insisto, hay que ser escritora, a lo mejor supongo, como te
Qué
pasa a
sé
vos.
yo, viste, para mí fue tan difícil esta historia, hemos vivido muy difícil como, ahora que lo veo en el libro terminado, uno dice, wow, el trabajo que costó, no el trabajo de escribir, el trabajo de vivir, ¿no? De vivir y de construirse y de mirar con una mirada más desapasionada a los que nos antecedieron, ¿no?
María Marijó, como te dice
Marijo, sí.
Marijó, bueno, Oscar Pinco me recuerda que no te hizo la nota por este libro, sino por el anterior tuyo, Ni ebrias ni
Exacto,
dormidas.
exacto.
Y él me rete, me dice, no es María, es Marijó. Bueno, estoy arreglando ese tipo de cosas, pero no importa. Lo que te quería preguntar es si alguien de tu entorno, de tu familia, de tu gente cercana se ha sentido ofendida por el libro y te ha dicho, che, ¿por qué hiciste esto?
No. No sé, digamos, lamentablemente en mi familia, para los que van a leer el libro se van a dar cuenta que hay todavía muchos conflictos, pero el que leyó mi libro, que es Omar, mi primo Omar Macera Pincolini, que es mi primo hermano y tenemos los dos la misma edad, él lo leyó, él vive en México, el papá está desaparecido.
Y que se llama igual, claro.
Omar Macera Pincolini. Mi primo Omar me decía que lo estremeció el libro.
Mirá vos, claro.
Lo estremeció, que hay cosas en las que discrepa, pero
por
que
ejemplo,
le encantó.
¿En qué discrepa?
¿Cómo?
¿En qué discrepa, por ejemplo?
No, digamos en posición, en comentarios respecto de algunas cuestiones de la, digamos lo que digo de su mamá o de algo, ¿no? Estas cosas. Y él me dice, pero el libro me encanta, me pareció, más que encanta, la palabra no es encanta, me estremeció.
Sí, es cierto.
Y conocí cosas que yo desconocía.
Sí, me impacta a mí, que no soy de la familia,
claro.
Imagino a Ale que está adentro, ¿viste?
Dice, yo no sabía la relación de tus padres, nunca supe.
Mirá vos.
Y la verdad que lloré cuando lo leí. Entonces quiero decir, de alguna manera, cuando uno hace un libro, como que quizás hasta el libro las personas... tengo amigos que me dicen, porque Coco, Malú, digamos, las personas de mi familia, se empiezan a convertir como en personajes de fantasía, ¿no? Porque quedan en el libro, ¿viste? Como decir Aureliano Buendía o...
Claro.
Qué sé yo, X, ¿no?
Sí, pero son personajes de carne y hueso.
Pero han sido personas de carne y hueso que... Más de uno debe conocer a mi abuelo Victorio, más de uno conoce a Malú, más de uno conoce a mi papá, y cada uno lo debe... Me encantaría ver, estar en la cabeza de los que lo conocen y qué sienten cuando van leyendo lo que yo voy contando. Si dicen, ah, sí, no, mirá cómo se
claro.
equivocó, ¿viste?
Sí, a mí me va ocurriendo, porque a medida que avanza la trama... bueno, yo hace muchos años escribimos sobre el caso Cheruti en las revistas de Bastos, pero además se van metiendo personajes, por ejemplo, Pedro Cámpora, a quien yo lo conocí a través de un amigo común, el Gordo Perlino, o el Polo Martínez Agüero, de quien
claro.
le tengo mucho afecto al Polo. Alguna vez entrevisté a Firmenich gracias al Polo Martínez Agüero. Bueno,
claro.
A mí también se van metiendo muchos personajes cercanos, o por ejemplo que tu papá, dentro de su vida medio... ida, jugaba la paleta en el Club Gimnasia de Grima, que es lo que yo hice hasta hace poquito. Yo era también pelotario de gimnasia, ¿viste? Así a muchos de los que estamos acá nos pega muy de cerca la historia.
Sí, sí, y de hecho Pedro Cámpora, que yo lo entrevisté hace creo 3 años o 2 años, me llamó y estuve antes de ayer con él, que vive acá cerca, yo no sabía, yo siempre lo había entrevistado en el trabajo, y también él se conmovió porque él conocía mucho a mi familia.
Uh-huh.
Y me llamó porque me dice, quiero verte, ¿viste? Después de leer el libro me quería mirar.
Claro, claro. No, y hay que decir que, para los que se van a interesar en el libro, que tu tío, el hermano de tu papá, el Bubi Cheruti, fue un tipo clave en el armado del gobierno de Martínez Vaca, que fue el gobierno de digamos, claro, el gobierno de la izquierda peronista, que después
sí.
lo borraron, qué sé yo. A eso me acuerdo otra historia, porque he sido amigo del Tato Made, que también fue un personaje central. Bueno, es parte de la historia fuerte de Mendoza reciente, ¿no?
Sí, sí, es mi tío vive en Palma de Mallorca, mis primos, gracias a Dios, están todos bien, digamos, estamos vivos vivos y seguimos
claro.
pensando y construyendo y así, ¿no? Pero
Marijó,
¿cómo?
Estamos hablando de Omar Macera Pincolini, bueno, fue uno de los secuestrados, y de tu primo, me dice Juanchi Rubio. Dice, hola Andrés, en Vistaflores estaban fincas Pincolini de frutales, trabajaba mucha gente, ¿serían de la familia?
Sí, sí, claro, la finca de Vistaflores, mi tío Omar Macera Pincolini nos llevaba a jugar a la finca de Vistaflores.
Claro, mira vos.
Sí, sí, no, estábamos, de toda gente, digamos, yo de mi tío Omar he escuchado más de una vez que me han dicho qué tipo bárbaro que era este hombre,
uh-huh.
cómo le pasó lo que le pasó,
uh-huh.
pero bueno, sabemos que la dictadura... hizo esto, digamos, ¿no?
Mm.
Asesinó, hizo el desastre que hizo, digamos, ya lo conocemos, ¿no?
Retuitea, yo he puesto en Twitter la entrevista, me la está retuiteando Lucas Hilardo, Lucas Hilardo, una figura importante que tiene la Cámpora en Mendoza. ¿Qué te han dicho los chicos de la Cámpora? Porque es una historia que está muy relacionada en el tiempo hacia atrás con ellos, ¿no?
La verdad.